Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estamos en la tercera hora del viernes. Nada, es que se pasa la semana como si, en fin. Tremendo, hay que disfrutar el momento. Carpe diem. Honorato ahí está disfrutando de su reto de agudeza visual, como hoy lo ha puesto complicado.
Acabáramos.
Está ahí.
Pues estupendo. Como un cerdo de una charca, igual, disfrutando, chapoteando, pom, pom, pom. Muy bien, muy bien. Y veo además que no se ponen de acuerdo.
Bien.
A ver, ponemos en situación. Nuestro reto de todos los días en X Twitter, el usuario es @buenosdiasom. Hoy tiene que ver con tres billetes. Ya puedo decir que son de tres continentes diferentes.
Billetes de dinero.
De dinero.
No de tren. Ni de...
Son de tres continentes diferentes.
Bueno.
Pero lo que no sabemos es si son verdaderos o falsos. Pues pueden ser del Monopoly. Pueden ser del Monopoly.
No sé.
En fin, o malos.
Los de Monopoly no son.
No. Son presuntamente tres billetes de curso legal, pero no lo sabemos. Por eso preguntamos, ¿hay alguno falso?
Sí.
Y las tres posibilidades son que todos sean falsos.
Sí.
Que solo uno de ellos sea falso. O que todos sean de verdad.
Bueno, ¿y los oyentes qué opinan?
Pues mira, está la que menos se ha votado es la de que son todos de curso legal.
20%. Bueno, 20%. Pues.
Y están empatados lo de que todos son falsos o lo de que uno de ellos es falso, el 40% cada uno.
Pues hay que desempatar.
Sí, hay que desempatar.
Los empates no nos gustan.
Pero es que hasta ahora es cuando hay el pique y empieza, entra un voto, otro, y hay empates. A la 1:05 habrá desempate seguro.
Bueno, hasta entonces podemos seguir jugando y podemos seguir votando y podemos seguir retándonos a nosotros mismos. Entramos en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter. Observamos los billetes.
¿Sí?
Hombre, habrá oyentes muy viajados. Que diga, hombre, por Dios.
Esto lo he usado
favor,
yo.
Por favor, este o ninguno. Yo he ido a estos tres países y esto no.
Esto no.
O he estado en dos y.
Ahí
sí,
estamos,
y
ahí.
Uno no.
Eso es.
Ahí estamos. Eso es lo que intentamos averiguar y tenemos todavía un ratito por delante hasta la 1:05. Así que, a seguir, yo creo que la próxima vez que vengas,
sí,
que es dentro de un ratito porque está a punto de llegar.
Sí, tengo que recibir al marciano que hoy
el
llega.
Marciano.
Sí. Bueno, en realidad no es marciano, sabes que se ofende si le decimos marciano.
Es verdad, porque le cambia. Es como si a ti
me dicen
te llamo
que soy
sudafricano.
Eso
pues es que tú no has nacido en Sudáfrica.
Pues R-Honer. Vendrá el R-Honer.
Del planeta R, claro que sí. Llegará, bueno.
Y hay que recibirle.
Tengo yo una teoría.
¿Cuál?
Que nos está ocultando algo.
Sí.
Sí, ahora se lo voy a preguntar. Yo creo que nos está ocultando. Viene aquí como si... Para mí que es un millonario del planeta R que ha cogido un cohete y se ha venido. Entonces, claro, es que...
Perdona,
los millonarios de aquí se están cogiendo cohetes... Eso lo he dicho la vicepresidenta primera del gobierno. Cogen cohetes para irse a otros planetas. ¿Será que los ovnis... las naves que llegan aquí son de los millonarios de otros planetas?
Que hay tráfico de ida y vuelta.
Para mí que está forrado. Fíjate lo que te digo.
Pues hay que preguntárselo luego.
Luego viene aquí que si... Súbeme el sueldo. Que
mi cuñado, no sé qué.
Forrado, seguro. Es el Rockefeller del planeta R, seguro. Bueno, enseguida lo vamos a averiguar.
Luego lo comprobamos.
No te vayas muy lejos. Vete
hasta
a recibirlo,
luego.
A ver qué hace.
Chao.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches.
Qué bonita está Nana de la cebolla, el poema de Miguel Hernández, en este caso cantado por Joan Manuel Serrat.
En la cuna del hambre.
Pero es un tema que nos viene al pelo, porque entre los tesoros que conserva la Biblioteca Nacional hay un manuscrito de Miguel Hernández que contiene cuatro cuentos infantiles que escribió desde la cárcel para su hijo. Cualquier papel era prácticamente un tesoro en prisión, así que tuvo que recurrir al papel higiénico que se escondía en la celda y que pasaba a su mujer a través de una lechera. Bueno, este es el tema central de una exposición gratuita que podemos ver en la Biblioteca Nacional. Y allí nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues estamos aquí en la Biblioteca Nacional y podríamos decir que estos cuentos son seguramente los últimos textos, ¿no? De esos meses de Miguel Hernández, los escribía en la cárcel cuando ya estaba muy enfermo. José Carlos Rovira es el comisario de esta muestra, que no va a dejar, desde luego, a nadie indiferente, ¿no? Porque son cuentos que el propio artista, el propio autor, escribía desde la cárcel con los medios que tenía, ¿no? Escribiendo en rollos de papel. Buenos días.
En papel higiénico, que luego cosen con un hilo ocre y con un lápiz, que es su forma de escritura en ese tiempo, ¿no? En la cárcel, en todo el tiempo de la cárcel. La importancia de los cuatro cuentos es que son cuatro metáforas de libertad y dirigidas a un niño, cuatro motivos de libertad a través de animales que se quedan encerrados en un campo, a través de un conejillo que no puede salir luego de un cercado, a través de unos pájaros que intentan volar y se caen en esos momentos porque son muy pequeños y lo tienen que salvar, a través de una gata que se lía en un ovillo, o a través de un niño que suben a un caballo, luego un perro, luego un gato, una ardilla, y dice, llévanos, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño, una metáfora también de liberación por el sueño, que coincide con el sentido de liberación del niño, que se me ha olvidado, pero os lo digo ahora, que es como termina Las nanas de la cebolla, Miguel Hernández. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre, le dice a su hijo. Que, por cierto, si quisiéramos vincularla al lenguaje contemporáneo, es lo mismo que Roberto Benigni hizo en la película La vita è bella. El salvar al niño en esa situación de terror es el mismo juego el que está estableciendo Miguel Hernández.
Cuentos que dirigía a su hijo, a que apenas conocía, ¿no? Tenía 2 años y 1 año y medio sin verle.
Ya está 1 año y medio sin verlo y lo va a ver cuando llegue a Alicante solamente. Incluso hay alguna carta dramática porque sabe que se está despidiendo del niño, sobre todo a partir del mes de enero, cuando él ya se encuentra en la enfermería y en una situación de desatención y en una situación además que no sabemos lo que hubiera pasado, pero lo que sí que es evidente y está prácticamente el nombre, alguien evitó que se le trasladara al sanatorio Regina Coeli porque quería dos cosas, la boda religiosa que Miguel hizo, porque si no Josefina quedaba desprotegida, no se reconocían los matrimonios civiles, pero que se retractara de sus ideas. Y quería eso, insistía, y bueno, pues se mantuvo hasta que murió el pobre Miguel Hernández en situación dramática y sin cuidados prácticamente.
Cuentos que tuvo que ilustrar Eusebio Oca, amigo en la cárcel de Miguel Hernández, porque a él ya le flaqueaban las fuerzas, ¿no? Y le regaló ese cuento para que lo hiciera llegar precisamente a su esposa y a su hijo.
Sí, para el niño se llama Dos cuentos para Manolillo y para cuando sepa leer, dice, porque el niño tiene en esos momentos 2 años y medio prácticamente cuando se lo da. Y entonces Eusebio Oca preparó esos cuentos con dibujos que yo creo que son también de gran calidad y tienen también ese sentido metafórico de darle a su hijo dos cuentos que son, otra vez insisto, metáforas de libertad, que es el sentido final de Miguel Hernández.
Lo que mucha gente quizás desconozca es que durante su época en la cárcel también fabricaba juguetes para ese niño. Algunas de las réplicas las vemos aquí.
Sí, está contado y le manda un carro, un caballo, un perro, un gato, un Popeye. En un momento le dice, te mando un Popeye y tal, y le está mandando juguetes, tiene parte para que el niño juegue, tiene parte de ese sentido que he dicho antes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre, sigue jugando, no sepas lo que está viviendo este país, esta sociedad.
Bueno, como decíamos, una exposición muy emotiva que ha sido diseñada por Ángel Roca Mora y se ha querido recrear precisamente también todo ese ámbito carcelario. Ahí vemos en el centro el manuscrito, esas hojas, ¿no?, tejidas, que se escribieron precisamente en esas, en esos rollos de papel, y las lecheras como parte central. Es algo muy muy significativo. ¿Por qué las lecheras?
Las lecheras, bueno, y se puede ver en un texto de Josefina Manresa, esas lecheras sirven de interfaz entre la cárcel y el exterior, en esa relación que tenía Josefina en esas visitas a Miguel Hernández, donde salían los escritos de Miguel Hernández hecho bolitas dentro de la tapa de la lechera. Es una alegoría de la libertad, es un interfaz entre la vida carcelaria, los últimos días de Miguel Hernández, de alcanzar la libertad y alcanzar la posibilidad de que nosotros podamos estar hoy leyendo y teniendo parte de la obra de Miguel Hernández. Eso es una nube donde él escapa de ese mundo carcelario.
Las lecheras, por lo tanto, donde su mujer le introducía el alimento, y a cambio, cuando regresaba a esa lechera a casa, pues se encontraba con esos escritos que tenía, bueno, que secar también, porque sí, estaban humedecidos. Has querido también recrear una cama, ¿no?, de una prisión.
Lo que traemos es una prácticamente un soporte para los cuatro cuentos, que es un suelo, que es una escultura, que es un calco literal de un huerto de limoneros de Orihuela, con tierra de Orihuela, que se puede ver físicamente. Hay tierra de Orihuela que traemos desde Orihuela a Madrid para que parte de la esencia sencilla que tenía el poeta como personaje humilde esté aquí hoy en la exposición. Esa impronta, ese calco directo del suelo de un huerto de limoneros que salta a la cama y que termina evaporándose en estas 260 lecheras, en esta nube que recogen toda la habitación donde estamos.
Diseño, como decíamos, muy importante. Muchísimas gracias. Y vuelvo con el comisario porque queríamos apuntar que gracias a la inteligencia artificial también se ha podido recrear, ¿no?, una imagen de Miguel Hernández. Pues claro, fotografías ninguna, retratos algunos que hicieron sus propios compañeros.
No, fotografías de la cárcel ninguna. Pues aquí está basado en fotografías fuera de la cárcel, claro, antes de la cárcel. Pero yo creo que el vídeo nos da una nueva imagen de Miguel Hernández en el sentido, en un contexto en el que no existía. Y la imagen es Miguel Hernández, es decir, se ha conseguido desde otro material fotográfico que sea el poeta.
Y habéis querido también dedicar una vitrina, ¿no?, al arte precisamente en la cárcel. El último retrato que realizó precisamente uno de sus compañeros, Ricardo Fuente, pero también cómo era la vida en esas prisiones.
Sí, yo creo que es el contexto de la vida que está, pues, esos dibujos, incluso algunos humorísticos, como los de Eusebio Oca.
En esta vitrina decíamos ese manuscrito que no permanece desde hace mucho tiempo en esta Biblioteca Nacional.
Desde el 13.
¿Cómo llegó?
Fue propiedad de Eusebio Oca, que se lo dio Miguel Hernández cuando le hizo los cuentos. Y en el año 10 se expuso por primera vez dentro de una exposición masiva, no era motivo central. Y en el año 2013, precisamente cuando Ana Santos entró de directora, a los pocos meses consiguió el manuscrito para la biblioteca de Julio Oca, que era propietario.
Es increíble cómo se conserva cada una de esas letras.
Sí, lo que pasa es que es curioso porque tienen un deterioro muy fuerte los manuscritos y este, sin embargo, se ha conservado muy bien, se ha conservado bastante bien, ¿no? Y yo creo que no hay deterioro por ejemplo, el manuscrito del cancionero, el principal del cuaderno del cancionero, tiene deterioros muy fuertes.
Muchísimas gracias a los dos, a nuestros dos invitados. Estamos recorriendo en esta Biblioteca Nacional esta exposición que se acaba de inaugurar. Se puede ver de manera gratuita hasta el 7 de enero. El poeta que hacía juguetes, Miguel Hernández, Ausencias y últimos cuentos para su hijo, muy emotiva, con esos cuentos, con esos dibujos de los últimos años de Miguel Hernández en la cárcel.
Pues un buen plan para este fin de semana, en el que parece que va a llover o no. Enseguida lo vamos a averiguar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¡Eso es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
Hola.
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
Bueno, pues ya teníamos la lluvia, nos hemos pasado meses diciendo, a ver cuándo llueve, a ver cuándo llueve. Ahora llueve, pero claro, ahora por favor, ¿cuándo va a parar de llover? Antonio López, meteorólogo de esta casa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Bueno, bueno
mejor es que ayer, ¿eh? Tal vez bueno, es un poquito mejor a pesar del viento.
Hace un vendaval tremendo.
Tremendo, sí. ¿Eh? Es son los últimos coletazos de la borrasca Aline.
Sí,
que ha venido pues muy cargada de agua y tras ella pues está generando este viento intenso y este ambiente más frío, ¿eh? Hay que prepararse para el fin de semana.
Bueno, ahora vamos a hablar del fin de semana. ¿Pero qué es lo que ha provocado que de pronto hayamos pasado? Lo estábamos comentando ahora, micrófono cerrado. Hace una semana estábamos con sandalias, con un tiempo estupendo de verano y de pronto nos encontramos ya en pleno otoño. Cae el agua. ¿Qué es lo que hace que estas borrascas sean, primero, tan virulentas y que aparentemente se formen con tal rapidez?
Mira, yo soy muy de la sabiduría popular, del refranero popular, que aunque últimamente, como están cambiando tanto las cosas,
no va a haber que cambiar el refranero.
Pero sí es cierto que hay uno que se cumple casi todos los años, que es cuando llega el pilar, el tiempo empieza a cambiar.
Ah,
es cierto que hemos tenido un verano eterno, ¿no?
Sí.
No era, y además la catalogación eran temperaturas inusualmente altas para el mes de octubre, con esos valores que, como apuntabas, el día del Pilar rozaron los 30 grados.
Sí, claro.
¿Cómo cambia la situación? Cambia la situación en el momento en el que el anticiclón pierde fuelle, en el momento en el que el anticiclón se desplaza Y lo normal, cuando se desplaza, es que entre un pasillo directo de las borrascas que están merodeando por el Atlántico. Y eso es lo que ha pasado. Además, teníamos lo que se llama río atmosférico, que es como un pasillo de vapor de agua que nos llega directamente de zonas tropicales. Y esa conjunción de desplazamiento del anticiclón abre la veda de los trenes de borrascas y esta venía muy cargada de agua. Esta particularmente, y además, es que ha entrado de lleno. Desde, por cierto, Aline la bautizó el Servicio Meteorológico Portugués, porque es una borrasca de impacto, con alertas, avisos y tal. Y les afectaba a ellos, pero claro, y detrás a nosotros, porque ha entrado directamente por el oeste, ha cruzado el interior de la península, y por eso tanta lluvia ayer, y de forma tan lenta iba discurriendo el frente, porque es un frente típico de otoño, no son las danas, que son muy virulentas, muy explosivas en corto espacio de tiempo. Aquí no, ya los frentes son frentes de otoño y de invierno, son más lentos, más pausados, pero en esta ocasión, como venía cargado de agua, pues nos ha dejado mucha agua, especialmente a la zona que se vio menos afectada en la última dana, que ha sido la capital.
Efectivamente. Bueno, es verdad que se lleva diciendo esto muchos años, ¿no? Las estaciones van como unas alargando, otras retrasando. ¿Esto sería equivalente, Antonio, a lo que hemos llamado toda la vida gota fría, que se ha retrasado? Porque la gota fría era típica del mes de septiembre.
Sí, pero no, la naturaleza es diferente. Es la típica borrasca atlántica. Lo que pasa es que ahora a veces hacemos demasiada noticia de algo.
Ya.
Es cierto que ayer cayeron, batimos récord histórico de lluvia en Madrid, no es normal tanta lluvia. De hecho, para que te hagas una idea, Eli, y nuestros oyentes, en un día ha llovido un cuarto de lo que suele llover, un 25% de lo que suele llover todo el año en la capital.
Madre mía. Bueno.
En un día tan solo, 114 litros cayeron en Retiro, pero es que en otros barrios de la capital también estuvieron cerca de esos 100 litros por metro cuadrado. No es una gota fría, no ha sido una dana, ha sido una borrasca muy cargada de agua y bueno, con cierta virulencia. Ya sabes que muchas veces cuando descarga agua durante tanto tiempo, porque prácticamente estuvo lloviendo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, más o menos,
todo el rato,
en tantas horas, mejor que lo haga así, y aún así ha causado algunos estragos. Imagínate esos 100 litros en 2, 3 horas, 4 horas, que es lo que pasó con la dana. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? El tiempo, el periodo de tiempo, la dana es mucho más explosiva. Y esto es una borrasca que, bueno, no hay que negar que los océanos cada vez se van calentando más, en particular el Atlántico, y eso produce más evaporación y más combustible para sucesivas borrascas que lleguen a la península.
A mí sí, fíjate que me llama mucho la atención que últimamente cada vez que viene una borrasca, incluso en verano con mucho calor, estamos teniendo unos vientos que a mí no me parece que he conocido durante muchos años, ¿no?
Bueno, pues todo es un poco la misma naturaleza.
La misma historia,
¿no? Sí, la misma naturaleza es, a ver, las corrientes de aire cuando se produce un ciclón, un huracán, vienen provocadas por zonas de mucha inestabilidad y de baja presión y se suelen formar en los océanos. En este caso, no podemos decir que fuera un huracán, pero ha tenido comportamiento de huracán, porque hemos tenido rachas de 130, 150 kilómetros por hora en zonas del Cantábrico, también en Sierra Nevada, en puntos altos.
Sí.
Aquí nos hemos librado, a pesar de tener mucho viento, pero las rachas no han subido más allá de los 80, 90 kilómetros por hora en las zonas altas. Pero estas borrascas vienen, sí, es cierto que generan mucho viento.
Mucho viento, no hay más que mirar ahora mismo por la ventana. Bueno, vamos al fin de semana. ¿Cuál es vuestro pronóstico? Porque a mí lo de la predicción, esto me suena un poquito a eso, a bola de cristal.
A bola de cristal,
Y adivino. No, vosotros no sois ni adivinos,
no,
ni
bola. No.
Vosotros lo que hacéis es estudiáis lo que
claro,
hay, lo que está
los
ocurriendo.
Modelos matemáticos, que son los que están en circulación, modelo americano, británico, el también el español, y contrastamos y luego interpretamos y tomamos una determinación.
Hacéis unos cálculos. vehículos.
Eso es.
¿Y cuál es tu pronóstico para este fin de semana en Madrid, de la Comunidad de Madrid?
No en particular, pero lo que hemos estado viendo en el equipo del tiempo es que hoy es cierto que ya se empieza a tranquilizar, no por el viento, porque va a seguir soplando, sobre todo en la primera mitad del día, en la segunda irá aflojando. Las precipitaciones ya van a ser muy escasas, algunas muy puntuales. Y este fin de semana lo vamos a iniciar con ambiente más frío, pero más estable.
Bueno.
Y ese frío, ojo, que puede descargar algunos copitos de nieve en las zonas...
¿Qué me estás diciendo? Que tenemos nieve ya, pero esto no puede ser.
En las zonas más altas y en los próximos días ya veremos. Sí. ¿Por qué? Pues te lo explico enseguida. Esta noche va a ser una noche bastante fría. En las zonas más altas, más fría todavía. Es decir, que pueden estar ya...
Que no hay inversión térmica.
No hay inversión térmica.
Yo me voy aprendiendo las cosas, claro.
Por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, la mínima puede ser un grado bajo cero. Imagínate con esa temperatura. Te llega una nube, te descarga y te deja copitos de nieve. No te va a dejar agua. Y eso es lo que probablemente se pueda producir. No estamos hablando de nevadas. Estamos hablando... de que alguna nube descargue en vez de lluvia, pues nieve en zonas altas de la sierra. Eso para iniciar el fin de semana. Mañana, menos viento, pero frío. Frío porque ya tenemos 11 horas de sol.
Claro,
Y si se nubla
esto.
Un poquito el sol, pues ya tenemos menos. Mañana las máximas rondarán los 16 grados. Amaneceremos con 9 de mínima, ojo, esto ya es frío,
Ya, esto ya es chaquetón, pero tres cuartos.
Eso es.
Estamos ya al punto del abrigo.
Y el domingo de nuevo empezamos una jornada de transición de cambios. ¿Por qué? Porque otra borrasca, esta no va a entrar directamente de Portugal, Extremadura, Madrid, sino va a entrar por el Golfo de Cádiz. Ahora mismo ya se está formando en el Atlántico, se va a descolgar hacia el Golfo de Cádiz y desde ahí, por cierto, las borrascas de suroeste suelen traer bastante agua, desde ahí va a ir entrando. ¿Cuándo? Previsiblemente el domingo por la tarde, tarde-noche. Así que los últimos pronósticos que estamos barajando es que la tarde-noche del domingo sea lluviosa, la madrugada del lunes también, y el lunes podría ser un día complicado. Y cuando digo complicado, lo dije igual con esta borrasca Aline. Puede traer mucha agua y bajada de temperaturas, pero ya el frío pues prácticamente más o menos se va a instalar en los próximos días. Y así, te avanzo más, así va a discurrir la semana que viene. Momentos de episodios de lluvia, episodios de tranquilidad, lluvia, tranquilidad. Es un poco la dinámica del otoño que tanto echábamos en falta.
Pues sí, lo agradecerán los pantanos, por lo menos.
Y los agricultores.
Claro, claro.
A ver si no suben tanto el aceite, porque es que esto contribuye a que el aceite, o sea, haya mejor cosecha, el aceite no sea tan caro.
Pues esperemos que sea así, Antonio López, que tengas un buen fin de semana a pesar del tiempo.
Y a abrigarse bien. Y
claro,
a sacar el paraguas el lunes.
Y el edredón, yo voy a ir sacando el edredón ya. Gracias, Antonio. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Tenemos un parque nacional de la Sierra de Guadarrama que es tremendo, es una pasada y merece la pena seguir disfrutándolo y, por supuesto, cuidándolo y respetándolo. Y tiene muchas, muchas opciones. Hay una que me encanta y que quisiera recomendarles ahora en otoño. Y es que en la vertiente segoviana del Parque Nacional, sabe que es de los pocos espacios que es compartidos por varias comunidades autónomas, tenemos un centro que es un centro de referencia. Se llama CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, que lleva desde 1987 a nivel nacional ayudando a formar a profesionales de parques, de todo tipo, biólogos, jornadas, etc. Y lo hace de una forma soberbia. Es un ejemplo a nivel europeo. Pero además tiene muchas actividades que son para cualquier visitante que queramos conocer y disfrutar de ese entorno. Está en los Montes de Balsaín, ya sabe, en un sitio idílico. Y organizan, primero, a exposiciones directamente. Usted va allí y va a poder recibir un montón de información. Hay bibliografía, tiene unas exposiciones tremendamente interesantes. Pero le quiero destacar algo muy, muy atractivo y que tiene un calendario ahora en otoño, que deberíamos de aprovechar todos. Los sábados y algunos domingos organizan rutas guiadas que permiten pues, descubrir toda esta vertiente norte del parque en compañía de un guía e intérprete. Nos irá llevando por un camino tremendamente asequible, fácil de realizar, hay que llevar un calzado cómodo, pero vamos, que es un paseo por la naturaleza guiado con alguien que sabe, con el que podremos resolver además muchas dudas, inquietudes y conocer lo buen momento para pasear, fotografiar y disfrutar de ese entorno. Y los domingos son excursiones didácticas de carácter temático, donde mezclan además tradiciones, cultura, pero también música, poesía, en entornos naturales. Y están dirigidas también y acompañadas por especialistas en cada una de esas diversas materias. La verdad que es algo tremendamente bueno. Les recomiendo que busque en internet CNEAM, terminado en M, y que pueda coger con ello, ver cuáles son las actividades que le interesan. Hay un programa de rutas guiadas y excursiones didácticas para otoño 2023 que es muy, muy recomendable. Búsquelo, apúntese, por cierto, es gratuito y es muy importante que solamente pueden atender a las personas dentro de un cupo razonable de personas para hacer esas excursiones. Con lo cual, mire el calendario, reserve con antelación para asegurarse su plaza y podrá disfrutar de nuestro Parque Nacional Sierra de Guadarrama, que compartimos también con Segovia y con los montes de Balsaín. Precioso, ya verá.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar.
Buenos días, Madrid. Soy Marta García Larriu, la directora de Another Way Film Festival, el festival de cine sobre progreso sostenible que celebra su novena edición hasta el 25 de octubre. En este certamen tendréis la oportunidad de disfrutar del cine documental más arriesgado y vanguardista en torno a los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental. Nuestro propósito es el de informar, educar y sensibilizar ante el pedazo reto de la crisis climática que tenemos. Conoceremos a activistas, a expertos ambientales, vendrán directores también a tener conversaciones después de las películas y asimismo celebraremos actividades que nos llevarán a poner el cuerpo en la acción. Os invito a ir a nuestra página web anotherwayff.com para ver más información.
Cuidado, Nora, todavía está activado. Tú disimula. Tú no empiezas a pedir pasta nada más entrar. ¡Hola, Rubén! ¿Qué tal?
¿Qué hacéis? ¿De qué habláis?
Bueno, nada, estamos encantados de que estés con nosotros. Ya, ¡qué maravilla!
Encantados como
bueno, siempre. Sí, sí. Si quieres un cojín para la silla...
Empiezo a sospechar.
¿Por qué?
Tanta amabilidad me
siempre
hace sospechar.
Vamos, tú eres el personaje más querido de este programa de sí, siempre. Sí,
sí. Al que soléis referiros como el cabezón. O sea,
no, pero ¿sí? Era cariño, no, o sea, era...
Bueno,
hombre,
no,
perdona, cabezón, cabezón, le llaman también al Goya y fíjate, es un premio prestigioso.
Bueno,
claro,
sí. Señor Sordo, que en paz descanse.
Bueno, ya, hombre, si
no podemos... Tampoco la referencia...
Si no podemos sacar defectos a todo el mundo, pues no, manipulado. ¿Qué tal?
Del Valle. Del Valle, ¿por qué estás tan amable? Cuéntamelo.
Bueno, porque... Creo saber tu secreto.
Pum, pum. ¿Y mi secreto?
Pum, pum. Sí.
A ver, me lo llevé, pero pum, pum. No sabía que era de Ceballos.
Ese no, ese no es el secreto. Ah. Es que la vicepresidenta, la voy a confesar, venga, la vicepresidenta primera del gobierno,
¿sí?
Yolanda Díaz,
¿vale?
Dijo el otro día,
¿sí?,
que los millonarios de Terrícolas,
¿sí?,
se van en cohetes o se van a ir en cohetes
es verdad que
a
lo dijo.
Otros planetas.
Es verdad que lo
¿no?
dijo, ¿sí?
Entonces,
¿y es en
yo he llegado a la conclusión de que los extraterrestres que venís a la Tierra sois millonarios que huís de vuestros planetas.
Sí, efectivamente, pues no puedo decirlo oficialmente, pero diría que no vas desencaminada.
Eres, o sea, millonario.
De hecho, rebusco en vuestras papeleras para despistar, pero estoy forrado. O sea, estoy forrado. Cuando me
¿forrado
ves comerme...
en qué? Pues, quiero decir, ¿cuál es la moneda de curso legal de...?
Los R-euros.
¡Ah!
Por supuesto.
¿Y cuántos R-euros tienes? Pues, si se puede saber.
Tengo tres. Porque cada uno vale como 100.000 millones de euros. Y tengo tres. Lo que pasa es que nadie me da cambio.
Ah, yo te doy cambio.
Tienes cambio de 3 millones de... Pero aquí no vale eso, ¿eh? Los R euros. Con eso no puedes comprar nada aquí. Solo
¿no?
puedes comprar en Planeta R.
¿No? ¿Sí?
Pero allí solo hay una churrería. En Planeta R.
Una churrería.
Pues vaya churro.
Hay una churrería y una gasolinera. Al lado.
Ya, lo combinas tú como quieras.
¿Qué tal el cojín? Ya, que estoy yo aquí incrustándome en la silla, pero déjame cojín, que le quiten el cojín. Bueno, ya está, fuera, ya cabezón.
No eres rico. Bueno, sí eres rico, pero no me vale tu dinero. ¡Cabezón!
En fin, eso es, bueno, a currar.
A la gente,
no a currar, yo hoy te iba a decir que nada, que te poníamos un catering, que estuvieses ahí. Nada, a currar.
Ya te he visto
a
venir.
A currar.
Bueno, entonces os cuento cosas que he aprendido de los humanos, sí, ¿no? Sí. Aparte de que sois malísimas personas, como he podido comprobar los oyentes.
Somos fantásticos.
Bueno, el viernes pasado acabamos hablando del asalto a la casa de Carmen Lomana. Esto,
sí, hombre.
Los ladrones entraron, pero no esperaban que hubiera nadie en casa, y al ver a Carmen
salieron en pijama.
En pijama. Supuso Eli que estaba en pijama, ¿vale?
Lo digo yo.
Salieron huyendo de esa casa como hubiera. Salieron huyendo de esa casa al ver a Carmen Lomana, como hubiera salido huyendo la propia Carmen Lomana si ve la colección del Bershka. En plan, ¡ay, qué horror! ¿Qué es esto? Bueno, el caso es que ella contó su versión en el programa en el que colabora en Espejo Público.
Sí.
Y allí la cuestionaron, ¿vale? La pusieron en duda su versión. Lo escuchamos otra vez.
Tras tu llamada, es un grupo delictivo de la patrulla Z, es decir, llegan dos personas al interior de tu vivienda, se entrevistan contigo, te hacen una primera inspección ocular.
No. Llegaron muchos más. Yo cuando llamé al 091...
Llega una patrulla con dos personas.
No, llegaron. Por lo menos 10.
Mira, lo que me dice la policía es luego, que es imposible que haya ido 10 agentes o tantos agentes como dices tú, y que por favor es un tema serio, claro, y que digamos la verdad.
Dos o tres subieron por las escaleras de servicio hasta la azotea. Otros estaban mirando por toda la casa, porque incluso abrieron los armarios del pasillo. Y mientras estaba yo con tres en el hall. Y otros.
Pero a ver, Carmen, es que por cada robo van 10 o 12.
No, 10 o 12.
No hay policías en Madrid para todos los robos que hay.
Pues eso, a lo mejor eran 7, te lo dije la semana pasada, Carmen, si se estaban quitando la ropa algunos eran strippers, no eran policías de verdad, que a mí me pasó en mi despedida de soltero. Vale, dije, uy, ¿qué ha pasado? Una redada. Y no era una redada, no. Bueno, en fin, el caso es que Carmen se acabó mosqueando porque pusieran en duda su versión, porque ella simplemente había contado la verdad, ¿vale? Y una colaboradora del programa, Pilar Vidal, también quiso decir claro lo que opinaba de su historia.
Qué casualidad que ahora haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada por el robo. Yo, ¿qué quieres que te diga? A veces me hace dudar, quiero pensar que no, pero vamos,
¿Cómo?
Es muy casual. Ver, ¿no te han robado, Carmen? Soy la única que lo piensa.
Pobre Carmen, hombre.
Esto no es Sálvame, dice Carmen. No. Increíble lo de Espejo Público poniendo en duda a Carmen Lomana. Es decir, una colaboradora tuya de tu programa sufre un asalto en su casa por dos encapuchados y tú le dices al día siguiente, mira, Carmen, que no tan robo. Eso es. En fin, Pilar Vidal, o eres una investigadora que ni Jessica Fletcher, que puede ser que sea la Jessica Fletcher de Hacendado, de A3Media. Bueno... O sinceramente, no veía a una compañera de trabajo peor desde que Sergio Martín Romo me escondió el ventolín y se reía de mí. Diciendo, ahora que Darth Vader.
Lo hizo, sí.
Fue muy, muy divertido. Bueno, Carmen Lomana decía que había 10 policías o más. Para Carmen Lomana aquello es verdad que parecía la Academia de Ávila, de la cantidad de policías que había. Igual lo único que hizo es exagerar un poquito, porque yo sé que los humanos tendéis un poco a exagerar, ¿vale? Sí. Y si no, fijaos en cómo se pasó de frenada Nieves Ortiz. ¿Sabéis quién es Nieves Ortiz, no?
Sí,
¿no suena?
La del programa. Sí.
El otro día no viniste tú.
Sí, y estaba... ¿Y qué hizo?
Pues habló del London Eye, ¿sabéis que es la noria esta de Londres?
Sí, súper famosa, ¿no?
Fijaos en la altura que tiene esa noria.
Con 135 millones de metros de altura y
100
millones
de diámetro. 135 millones. Reino Unido. Es impresionante.
Con 135 millones de metros de altura.
135 millones de metros de altura, lo habéis escuchado. Eso es un tercero por lo menos. Ahí sin ascensor no subes. O sea, 135 millones. Ha quebrado la NASA desde que se han enterado que podían llegar a Júpiter en noria. ¿Para qué vamos a estar mandando cohetes? No, a ver, en serio, a Júpiter no. Pero eso, 135 millones, es la mitad de la distancia que hay a la Luna. O sea, a Planeta R, que está más cerca, llega de sobra la noria. Sí, sí. Es más, atraviesa la noria de Londres, el baño de mi cuñado. Por lo que cuesta subirse a esa noria, que siendo Londres el precio será un hijo y el riñón del otro, puede ver a mi cuñado en la ducha. Bueno, y enhorabuena, por cierto, a Fran, a la pareja de Nieves.
Sí.
Porque si todo lo mide igual Nieves...
¡Bueno!
Fran ha encontrado un chollo. O sea, está el resto de la humanidad discutiendo por lo que son 20 centímetros y ella, pues a Fran, medio metro no se lo quita nadie. La noria mide 135 millones de metros, Fran. Metro y medio será. En fin. Bueno, un beso, Fran. Bueno, que he aprendido otra cosa también de los humanos esta semana. Básicamente, el dominio de los gentilicios que tenéis. Sé que los de Madrid, por ejemplo, os llamáis madrileños.
Sí.
Los del Planeta R somos Errejoners. Sí. Y sé que los de Totana, en Murcia, se llaman... Bueno, dejo ya que lo cuente esta señora de la tele murciana.
Hoy vienen de Totana.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
María.
¿Cuál es el gentilicio de tu sitio, de tu pueblo?
¿Eso qué quiere decir?
La gente que sois de allí, ¿cómo os llamáis?
Pues, que ¿cómo nos llamamos?
Sí.
Pues, María.
Totaneros.
¡Ah, totaneros!
¡Totaneros! Menos mal que le han soplado la respuesta porque la tipa iba a tirar de padrón, ¿eh? ¡Hombre! María Ramón, María Isabel, cogiendo la plaza del pueblo... En fin, es más, ha contestado, si os fijáis, con un poquito de agobio, como diciendo, a ver, ¿cómo se llaman los de Totana? ¿Todos? Igual no me lo sé, que estaba ella pensando, vaya preguntita, y luego lo difícil de la tele es saber y ganar, sí, que vengan aquí. Bueno, he aprendido también que algunos humanos os pasáis de listos, digo algunos humanos, pero me refiero a Jordi González, básicamente, ¿vale? Que en la 1 quiso corregir un dato de un reportaje que había hecho un compañero. Él, Jordi, estaba muy seguro, muy convencido de lo que decía... Pero atención, porque la historia no acaba como creéis.
Parejas que llevan ya muchos años juntos, como David Hasselhoff y Hayley Roberts, o Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.
Creo que hay un fallito, creo que Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se divorciaron. Ella obtuvo en ese divorcio, bravo por sus abogados, obtuvo la mitad del patrimonio de Michael Douglas, que no era poco. Entre esas cosas, la gran casa que tenía en Baleares, pero vamos, que es verdad que durante muchos...
Pero está
ahí la otra.
La casa
de...
Pero perdona, pues están... Yo también me acabo de enterar.
Igual han vuelto.
Me acabo de enterar. Yo no lo tengo tan claro.
Espérate, que lo voy a preguntar.
Y si se han separado, ejemplar, porque ya...
Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. A ver, pues no, siguen juntos.
Ya.
He metido la pata hasta...
Pues sí, ha metido la pata Jordi, pero no es grave. Solo le has quitado a Michael Douglas la pareja, la mitad de su patrimonio. Y un casoplón en Mallorca en nada, en 30 segundos. O sea, pero vamos, no es tan grave la metedura de patas. O sea, metedura de pata grave sería la del abogado si de verdad Catherine Zeta-Jones le ha encargado el divorcio, ¿vale? Tú te imaginas allá en casa diciendo, pues yo para mí que este no se ha enterado porque le sigue dando los buenos días igual y el sábado te viene con un clavel en la boca. Tú le has mandado el burofax, porque yo para mí que no, o no le han llegado los papeles del divorcio, no. O no puede leer, que ya. Por la edad que tiene, es verdad que Michael Douglas,
mejor,
o sea,
claro.
Presbicia fijo, ¿no? Tiene todas las papeles.
Yo creo que sí,
Tiene más años ya que las casetes de los pequeñiques de Ceballos.
¡Oh!
En fin, bueno, a los humanos os gusta divertiros, otra cosa que he aprendido, y aprovecháis cada ocasión que tenéis para hacerlo. El pasado día 12 de octubre fue la fiesta nacional española, hubo un desfile en Madrid,
sí,
lo sabéis.
Muy bonito.
Y atención, porque de todo el desfile, esta señora se quedó con un momento muy especial, muy emotivo, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, el homenaje a los caídos, pero no, hubo algo en ese desfile que la emocionó más todavía.
Acaban de pasar por aquí sus majestades los reyes, Leonor, os han saludado, ¿qué tal?
Sí, bien, bien. Bueno,
lo mejor ha sido la pitada Pedro Sánchez.
Pues estupendo. Ahí está la señora que de todo el desfile lo que más le gustó fue la pitada a Pedro Sánchez. Es más, por ella, si la dejaran organizar, quitaba la cabra de la legión y ponía más personas pitando a Pedro Sánchez. De hecho, se pudo ver a la señora preguntando si se podía enseñar a pitar a una cabra.
¿Ah, sí? Sí.
Que cuanto más pitaran, mejor. En fin, estaba la gente... Es que estaba la gente lejos. Sabes que la gente estaba caliente porque la pusieron muy lejos de Pedro Sánchez. Creo que había gente ya en el término municipal de Guadalajara, ¿no? Viendo el desfile para que Pedro Sánchez no escuchara los pitidos. Bueno, y... ¡Ojo, los pequeñiques de fondo!
¡Madre mía! ¿Eso eran los pequeñiques?
Sí, señor, eso eran los pequeñiques. Sí, sí, yo lo sé porque me lo dicen voces.
¿La culpa has tenido tú? Le tientas.
¿Para qué menciono nada?
La cassette la tiene desde que empezamos este programa en el año 2014.
Y no la ha puesto nunca.
Nunca la ha puesto porque no le hemos dado pie.
Nunca. Ha tenido que venir el tonto cabezón.
Exactamente, has abierto la caja de Pandora.
Bueno, vamos a seguir en el desfile ya abriendo, hablando de cajas abiertas, porque también gracias a TV3 encontramos ahí en el desfile a un hombre con las cosas muy claras.
Vengo de Valencia, parle català, pero dejé de hablarlo porque para mí España es lo que es.
Muy bien, se nota que dejaste de hablar el catalán hace tiempo porque yo, sin ser lingüista ni catalán, parle catalán, muy catalán, no me suena. O sea, a mí me suena que han mezclado el catalán y el español y has dicho la frase en catañol, ¿vale? Directamente, pero en fin. Bueno, en perfecto castellano, eso sí, hizo su conexión con Telemadrid el meteorólogo Mario Picazo desde la calle, ¿vale? Uh-huh. Claro, estar en la calle tiene sus peligros, como que a veces, en ocasiones, se te cuela el ruido del tráfico.
Borrascas como las que estamos viendo entrar por el oeste peninsular están, de alguna forma, succionando vapor de agua prácticamente desde la región... Desde la región del Caribe. Ese señor no le gusta que haga directos en la calle, pero bueno.
¡Qué susto!
A ver, Mario, no te pongas en lo peor. A lo mejor efectivamente te quería saludar y no es ningún boicot. O a lo mejor estabas haciendo la conexión en mitad de la calle, que eso es muy de reporteros también, justo en mitad de la carretera. Y claro, igual estás allí contando tus movidas de borrascas y tal, y no te has dado cuenta de que estás en un carga y descarga. Y pasa el camión en plan, ¿te quieres quitar? Bueno, así por cierto, esto fue más o menos lo de Mario Picazo, lo que debió sentir Pedro Sánchez el 12 de octubre. Si le preguntas a la señora de antes qué ha sido lo mejor de la conexión de Mario Picazo, te dice el pitido. Bueno, no voy a decir que esto lo he aprendido esta semana, lo que viene a continuación, porque es algo que ya sabía, la verdad, de hacer esta sección. Pero os tengo que decir que lo que es la técnica es que no termináis de dominarla. No. Por eso sigue habiendo conexiones en las que no se escucha a los reporteros, como esta de la tele asturiana.
El Luanco, Juan Luis Mas, buenas tardes. No te escuchamos, Juan Luis. Algo le pasa a ese micrófono. Pues él tampoco me escucha a mí. Ah, sí, me escucha, pero no conseguimos que funcione.
Ya. Porque bueno, Juan Luis acaba de inaugurar la conexión por mímica. O sea, si funciona, a partir de ahora les daremos a los reporteros, en vez de un micrófono, un churro, ¿vale? Que es más barato, más nutritivo y se les escucha igual. Nada, ¿vale? Y ya nos contarán lo que nos tengan que contar por gestos, ¿vale? Ver a Juan Luis en la tele asturiana será divertido, porque más o menos ahí por mímica cosas te puede contar. Escuchar a Gloria Talavera en la radio con un churro, no. Igual no es tan divertido. No. Igual se hace un poco largo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que es una cosa que no tiene mayor importancia. Hay mil circunstancias técnicas que pueden hacer que un micrófono no funcione, ¿vale? Pero al final es verdad que resultó que era la más obvia.
Adelante, compañero, todo tuyo.
Es que acabo de cometer un error de grumete, motivado un poco por querer coger el micro por abajo, le di al botón, lo apagué.
Claro, no. Y una de las circunstancias que hace que no se escuche el micro es que esté apagado, efectivamente.
Por ejemplo.
Yo me arriesgaría a asegurarlo incluso aunque no tenga la FP, ¿vale? De sonido, ni de electrónica, ni de nada. Otra cosa que he sabido, por cierto, sobre este tema, es que de Recursos Humanos le dijeron a este reportero, ¿tenías apagado el micro? Pues hablando de apagar, ¿sabes lo que se ha apagado también? El ordenador justo cuando te íbamos a transferir la nómina. Lo sentimos mucho. ¿Cómo? ¿Qué dices? Es que como no tienes el micro abierto, no te escuchamos, lo siento, este mes no cobras. En fin, no sé qué estás protestando.
No des idea.
Bueno, Eli, ¿te puedo hacer una pregunta sobre famosos?
Bueno.
O sea, porque tú eres... O sea, tú a ti...
Yo no sé nada.
Tú un poco famosa eres.
¿Qué dices?
Tú vas a un restaurante y el tiramisú te sale gratis.
Sí, sí. ¿Pero qué va?
Y el cocido también.
Señora, como el mucho el chupito de Orujo.
Eso es porque ven la necesidad en tus ojos. Entonces, señora, al chupito.
Yo creo que le hace falta.
Al chupito invitamos nosotros. Pero lo que quería preguntarte es si hay muchas rivalidades y muchas envidias.
Porque,
es que ¿sabes lo que pasa? Que el otro día escuché a Joaquín Torres, al arquitecto. El arquitecto era famoso, ¿no?
Sí.
Contó que hubo otra famosa que le hizo magia negra. En serio. O sea, que fue a un santero para hacerle un ritual.
A mí me han hecho de esto, no sé, magia negra, no sé qué. Bueno,
una
persona muy conocida de la televisión, una loca.
Madre mía.
No tengo problema en nombrar, pero ¿para qué? Loca, loquísima. Lo digo, Cristina Tárrega, que está como una tarada, perdida. Cuando dejamos de ser amigos, pues empezó por ahí.
A este también le dan los chupitos grandes.
A él o a Cristina
no
Tárrega.
No me tires de la lengua.
O a los dos.
Madre mía, qué mala leche hay que tener para hacerle magia negra a un arquitecto. Que puede pasar cualquier cosa. Hombre, que ahora que lo pienso, igual lo de Calatrava empezó así. O sea, igual la bruja Lola le dijo a Calatrava, te voy a poner dos velas negras. Y a partir de ahí, goteras. Ya veis, pues todo lo que le ha pasado.
Fuentes que resbalan. Claro. Bueno. Bueno, que te vuelves.
Me vuelvo,
a tu pueblo.
Sí, con el mismo dinero con el que he venido, por cierto, ¿eh?
Bueno.
No voy a decir si es mucho o poco, no lo voy a decir.
No ha podido.
200.000 millones, por lo menos.
Sí,
por lo menos.
De euros rojones que eran, sí, ¿no?
Sí, al cambio.
En fin. Cambio, sí. Pues nada, el lunes vuelves.
Venga, adiós.
Venga, hasta luego. Hablando de dinero.
Eso.
¿Cómo está el reto de agudeza visual?
Bueno, como bien sabes, hoy hemos puesto 3 billetes y preguntábamos si había alguno falso.
Sí. ¿Qué han dicho los oyentes?
A ver, lo menos votado es que todos son buenos. O sea, que todos son de curso legal, el 21%.
Sí. No generan confianza.
Nada.
Ya.
El 37% creen que hay uno falso. Y la opción ganadora ha sido que todos son falsos. El 42% ha votado por esta opción.
Bueno, y la respuesta correcta es...
que todos son de curso legal.
¡Ahí va! ¡Has ganado, compañero!
La opción A son dólares de Nueva Zelanda, la opción B son francos de Madagascar y la opción C son rufillas de las Islas Maldivas.
¿Rufillas?
Así se llama la moneda.
Pero debíamos adoptar esta moneda, me
Yo
encanta.
¿Cuánto quiero está? Gastar rufillas.
20.000 rufillas. ¿No?
Sí.
Me gustaría.
Son 20 rufillas el billete que hemos puesto.
¿Quién la hizo? ¿Algún mandatario que se llamaba Rufo?
Lo investigaré.
Tremendo. Bueno, nuevo reto de agudeza visual el próximo lunes.
Eso es.
Nuevo programa a las 10 de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho otra semana mucha compañía.